En Radio Agricultura es hora de ir directo al grano. El analista político Gonzalo Müller, junto a sus panelistas invitados, conversan, opinan y explican lo que pasa a nuestro alrededor. Una presentación de Mutual de Seguridad. Nuestra pasión, tu prevención. Y Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas.
Buenos días, que estamos este lunes 26 de mayo junto a nuestro panel de economistas. Está con nosotros Elisa Cabezón de Pivote, José Luis Jara de Activa MIPYME, ¿no? Y también Bettina Horst de Libertad de Desarrollo, Bernardo Fontaine de Comiplata, ¿no? Si usted quiere sumarse a esta conversación, puede hacerlo a través de nuestras redes sociales, @elgrano921 por ex agricultura en Facebook Live y @radioagricultura por Instagram. Hay un tema que está, mira, el próximo domingo, primero de junio, es la cuenta pública presidencial. Y si hay un tema que ha golpeado fuertemente, ¿no? Esa cuenta pública, que quizá inesperadamente, ¿no? Veníamos del caso Procultura, los casos de corrupción asociados a la política, y de repente, ¡pum!, la Contraloría deja caer una bomba, que son las 25.000 casos de funcionarios públicos con licencias médicas y con viaje al extranjero en simultáneo, es decir, la presunción de que serían falsas o la, no existiría esa necesidad médica, sino que lo que habría habido serían vacaciones bajo la lógica de estas licencias, ¿no? De estas licencias médicas. Lo que nos dice la Contraloría es que, estando con licencia, al menos 25.000 funcionarios públicos viajaron al extranjero solo en un año. El año revisado es del 2023 al 2024. Y bueno, inmediatamente eso surge en todo lo que significa administrativamente sumarios. Ya se supone que hasta el día de hoy, hoy día debiéramos saber que están todos los sumarios cursados, y se inician las investigaciones que buscan la destitución de estos funcionarios por lo que significa, ¿no? El haber usado un instrumento público como era una licencia de manera falsa, de haber generado una fraude al fisco a través de este pago, ¿no? Por a través de este instrumento falso de una licencia que no correspondía. Esto marca y va a ser, ¿no?, parte del contexto con el que entremos al primero de junio, ¿no?, a esta cuenta pública presidencial. Elisa Cabezón.
Bueno, esto, claro, llegó fuerte. Ahora, era algo que se venía intuyendo. Los datos del absentismo laboral en el sector público el año 2023-2024 eran más de 30 días al año, días hábiles. O sea, esto es excluyendo feriados, excluyendo vacaciones, fin de semana, días trabajados hábiles en que se ausenta el funcionario público, eran más de 30 días en promedio, funcionario promedio. Y ahí, cuando uno hacía doble clic, veía que la principal explicación era la licencia. Entonces había algo donde buscar. Pero ahí me llama la atención que dos cosas. Primero, que esto era fácil de hacer. Era un cruce de datos muy fácil. Era tomar las licencias de los funcionarios públicos y cruzarlo con datos de los viajes de la policía, de la PDI, y fue algo que se postuló hace varios años atrás. Creo que en 2016-2018 se postuló este cruce y no se hizo. Se hizo recién ahora. Entonces, ¿por qué se hizo recién ahora? La pregunta es, ¿qué número nos dan si este cruce lo hacemos hacia atrás? Porque esto fue el año 2023-2024. ¿Qué pasa si lo hacemos hacia atrás? ¿Cuántas licencias médicas habrán fraudulentas pueden salir? Y luego son las medidas correctivas. Los sumarios que ocurren en el sector público con los funcionarios es un proceso muy lento, es un proceso muy pesado, muy burocrático, que parte con un proceso de investigación, después entra el sumario, donde el funcionario público puede apelar a la Contraloría y puede ponerle pausa, puede tirarlo para atrás. Entonces, no es algo una medida tan efectiva para castigar. Y además tenéis toda la presión de los gremios del sector público, que también presionan y protegen al compañero. Entonces acá es una puesta de alarma, pero yo creo que esta es la punta del iceberg y hay que tener medidas mucho más concretas, más efectivas, para que esto no se repita y para hacer más este cruce de datos, pues. Esto es una información pública que se tiene que levantar y transparentar y hacerla de manera sistemática.
Así es, ¿no? Lo hizo la Contraloría General de la República, solicitó este cruce de datos. Lo podría haber solicitado el órgano que está a cargo de la licencia médica, la COMPIN, ¿no? La Comisión Médica podría haber pedido este mismo cruce. De hecho, todo parece indicar que lo pidió posteriormente al inicio de la investigación de Contraloría. ¿Por qué? Porque hay 293 casos, ¿no?, de la COMPIN que ya terminaron con del periodo de 2024, por eso digo que puede ser que, alertado por esta investigación de Contraloría, se hayan puesto las pilas, pero de esos 293 casos ya hay 5 destituciones, ¿no? Sobre todo porque en este caso, un sumario, a pesar de que históricamente tiene razón la apreciación que hace Elisa, puede ser muy simple, ¿eh? Porque lo único que van a, ellos tienen los datos, tienen la licencia, tienen el viaje al extranjero, y lo único que falta es el descargo de la persona que está sumariada, que explique por qué se fue al extranjero, con qué autorización. No falta ningún otro dato para resolver. Y una vez tenido, si no hay una respuesta satisfactoria a eso, lo que corresponde inmediatamente es la sanción, la solicitud de devolución de los fondos y la sanción que puede llegar hasta la destitución. Betina Hortz.
Bueno, varias cosas yo creo que hay que tomar en consideración. Uno, recordemos que estos 25.000 son solo aquellos que tuvieron licencias médicas y salieron fuera del país. O sea, ¿cuántos otros hay que se quedaron dentro del país haciendo otras labores o viajando con turismo local? Entonces, esto es solamente la punta del iceberg. Dos, esto era un secreto a voces. Nadie puede decir que esto lo sorprende, quizás por los números, por la envergadura, pero esto era un secreto a voces.
¿Estaba normalizada la licencia falsa?
Absolutamente. En el mundo de la salud del sector público, por ejemplo, hay un concepto que se llama las licencias de pasillo, que es una práctica ampliamente utilizada y conocida y desde hace muchos años.
Un poco, para los que no conocemos
la licencia de pasillo son aquellas licencias que en el fondo tú, en el pasillo, porque tienes tanta gente cercana que puede emitir licencias, que te entregan una licencia.
Se topan entonces dos doctores y uno le dice, oye, ¿por qué no me hace una licencia que...?
O doctor con otro tipo de funcionario, de todo un poco. Entonces, acá hay conceptos que hace mucho tiempo se comentaban, pero la verdad que se estaba haciendo poco al respecto. Entonces, ahora es bien lo que hizo la Contraloría, porque la verdad que vuelve a instalar nuevamente el tema. Cuando se habla es que las 25.000 no se pueden hacer tanto sumario, bueno, la verdad que están bastante dispersas en distintas instituciones. Entonces, cada institución sí tiene que tener la capacidad de iniciar
sumarios.
Bueno,
tiene que hacer 2.200.
Bueno, tendrá que ir priorizando por quienes han tirado más licencias, por quienes han tenido menos licencias. Y también los incentivos distintos que hay en sector estatal versus en el sector privado. Por ejemplo, en el sector privado, las personas que tienen una licencia de bajo 11 días, se les descuenta los primeros 3 días, no se les paga la licencia. En el sector estatal, eso no es así, se les paga del día 1. En segundo lugar, en el sector privado hay un límite, hay un tope máximo, ¿no es cierto?, de la renta que cubre la licencia médica. En el sector estatal no, se paga el 100%. Íntegramente. Entonces, obviamente están los incentivos dados a que la gente use y mal use el tema de las licencias. Entonces, también hay que alinear los incentivos, ¿no es cierto?, de cómo hacemos esto mejor, funcionar mejor, sumado a una mayor fiscalización, que claramente estamos débiles, ¿no es cierto?
Sí.
Y yo creo que acá lo que se refleja también en el caso tan bullado del amigo del presidente Boric de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, ¿no es cierto?, es que acá falta voluntad política. Porque a este señor lo tenían en el ojo hace mucho tiempo. Habían sumarios, pero no se ejercían las condiciones. Entonces, el Estado no puede ser visto como un lugar, un botín de los políticos. El Estado tiene que ser un organismo que entregue servicios a la ciudadanía. Y si es que no cambia esa mirada, difícilmente vamos a poder cambiar las cosas como están haciendo en el Estado. Y por último, un tema que esto también le pega al tema fiscal, que tantas veces hemos hablado acá, ¿no es cierto? Porque cuando el ministro Marcel dice, no, lo que pasa es que es muy difícil hacer un ajuste fiscal, porque acá la verdad que hay tantos gastos comprometidos por ley, no hay nada que hacer, ¿no es cierto? Bueno, en esos gastos que no hay nada que hacer, está, por ejemplo, una mejor fiscalización del uso fraudulento de licencias médicas, o una menor evasión del Transantiago, o, por ejemplo, revisar realmente cuántos funcionarios públicos son los que son necesarios para entregar los servicios que necesita la ciudadanía. Entonces, de nuevo, esto es gestión, y una mejor gestión nos permite tener más recursos para gastar en las áreas que hoy día son prioritarias.
Surge la duda, la pregunta natural, y todo esto se origina en este estudio de la Contraloría, ¿no? Este informe de la Contraloría, donde hace el cruce de datos, 25.000 personas aparecen, funcionarios públicos, ¿no?, incumpliendo su licencia, producto de viajes al extranjero, ¿eh? Nada más que eso. Es solo un año, ¿eh? Es el año 23 al 24. ¿por qué la Contraloría no va más atrás? ¿No? Yo entiendo la prescripción aquí, ¿opera? Sí, claro, opera la prescripción, pero del 22 al 23, del 23 al 24, del 24 al 25, pareciera ser obvio, ¿no? O nos vamos a contentar con estos 25.000, ¿no? Ni los que lo hicieron antes, ni los que lo hicieron después van a recibir sanción. Aparece un poco ilógico, ¿no? Debiera ampliarse de alguna manera, si la conducta de tener una licencia médica y viajar al extranjero, ¿no? Por otro motivo, ¿no? No por el motivo médico, digna de destitución, es fraude al fisco, es todo lo que hemos conversado. Bueno, ¿por qué nos vamos a remitir solo al informe que pidió Contraloría, que es de un año, ¿no? Que es solo del año 23 al 24. José Luis Jara.
Bueno, primero que nada, yo creo que hay que darle una mirada, como decía Bettina, a la gestión. Aquí son varios los responsables desde el punto de vista de la estructura administrativa. Solamente un contraejemplo. Cuando tú trabajas en cualquier institución pública o privada, con fines de lucro o sin fines de lucro, tú administras, ¿no es cierto?, y gestionas personas que cumplen distintas funciones. Y permanentemente uno está revisando, ¿no es cierto?, casi mensualmente, la dotación, la gente que está con licencia médica, las personas que están con licencia médica, porque eso requiere muchas veces que tú tengas que tomar medidas para que el funcionamiento de la empresa, el área, la repartición, pueda tener que cumplir con los reemplazos para poder cubrir la falta de posición. Pero junto con ello, tú te preguntas, ¿no es cierto?, las causales que están dando cuenta de por qué puedes tener tantas licencias o por qué puedes tener uno o más trabajadores con licencias reiteradas. Y ahí la primera consideración que hago yo es que los jefes de servicio, ¿no es cierto?, de las distintas reparticiones, obviamente no cumplieron con un deber mínimo de la responsabilidad del cargo en relación a la gestión de los recursos que tienen a su cargo. Es la primera consideración. Aquí no solamente están los responsables, que son los médicos que otorgaron las licencias médicas, y ya veremos cómo el Colegio Médico, ¿no es cierto?, responde respecto de su actividad gremial y responsabiliza a estos médicos que tienen esta mala práctica. También están los funcionarios públicos que hicieron mal uso fraudulento de este instrumento público que son la licencia médica, tanto a nivel municipal como en las distintas reparticiones que hemos dado cuenta del informe de la Contraloría. Y tercero, también tiene que ver con la asociación de funcionarios, ¿no es cierto?, en donde, tal como se anticipa, ¿no es cierto?, esta falta de armonización del Estado obedece a que la inamovilidad funcionaria que establece el estatuto administrativo hace que se puedan de alguna manera los funcionarios apropiar de su puesto de trabajo, y bajo ese esquema, más una serie de ineficiencias desde el punto de vista de la gestión de los jefes administrativos, permiten este tipo de situación. Yo creo que desde el punto de vista de la opinión pública, esto nuevamente viene a mostrar que en el Estado no está para el servicio público, sino para el servicio de quienes ostentan el uso de las funciones al interior del Estado. Y por otro lado, ¿no es cierto?, da cuenta de una falta de rigor en la gestión al interior de la administración pública en sus distintas reparticiones, tanto a nivel municipal, gobiernos regionales. Hay claramente, y como lo decía Bettina, hay 25.000 trabajadores que eventualmente pudiesen no estar hoy día en el servicio público y no pasaría nada mayormente en la gestión. Y por tanto, así como hay 25.000 que viajaron, hay otros tantos que tomaron licencia para ir a cumplir funciones en el sector privado para generar ingresos, o que eventualmente pueden tener incluso un doble empleador. Pues es tal el nivel de, y perdónenme el chilenismo, la cueca en pelota en relación a la gestión al interior del sector público, que es vergonzoso, y yo espero que efectivamente se origine una instancia de discusión en relación a cómo de alguna manera se toman medidas para mejorar la gestión al interior del aparato público y el uso de los recursos y la gestión de sus funcionarios en el ejercicio de sus roles y funciones.
Que era un gobierno que lo ha usado tantas veces la frase, ¿no? El ministro de Hacienda, Mario Marcel, de no hay plata, no hay recursos para distintas cosas, ¿no? Para salud, para seguridad. Cuando uno ve el mal uso, ¿no? La normalización de ciertas conductas, porque lo dice bien José Luis, o sea, aquí hay, está lleno de gente que miraba esta situación de bastante cerca, ¿no? Las jefaturas directas de partida, ¿no? Si después de una licencia médica llegaban más tostaditos todos, ¿no? ¿Alguna intuición tendrá o llegaban conversando ya? Porque yo creo que en esto Está en las fotos, está en las redes sociales. O sea, no había un ánimo de esconder, sino que era bastante aceptado. Y como terminaba diciendo, ¿no? Como al final pagaba Moya, pagaba el fisco, pagábamos todo. Bernardo Fontaine.
Claro, ¿no? Yo creo que aquí se cae una gran mentira, una nueva mentira del gobierno, esto que no había plata, ¿no es cierto? Que la única forma de financiar el Estado era subir los impuestos, que es lo más fácil. Pero en realidad vemos aquí que plata había, ¿verdad? Esto es no más que, yo creo que hay que felicitar, ¿no es cierto? Grande, la Contralora Dorita Pérez, que mostró esta punta del iceberg, ¿no? Porque detrás de esto sabemos que hay muchísimo mal gasto del Estado, que los gobiernos no saben cuidar bien la plata de los impuestos, de nuestros impuestos, en realidad, ¿no es cierto? Porque ha de saber usted que cada vez que usted va a comprar el pan, paga el IVA. Pero no solo paga el IVA, paga el impuesto que paga la panadería, paga las contribuciones que paga la panadería y paga también el impuesto a los combustibles con que se viajaron los insumos para esa panadería, ¿no es cierto? Entonces todos nosotros venimos a pagar este fraude. Y a mí lo que me tiene un poco choqueado es el presidente Boric, ¿no? Que no ha dicho nada, ha estado mudo. Y le están robando la plata bajo sus narices. Yo comprendo que el presidente no supiera esto antes, porque está mucho más arriba, pero una vez que ya se sabe, tiene que actuar. Debería haber puesto al que está a cargo de la billetera fiscal, al ministro Marcel, inmediatamente a fiscalizar, ¿no es cierto?, y sancionar, y porque no se puede tener, desde luego, funcionarios que hagan fraude, ¿no? Eso no es aceptable en ninguna organización. Pero no ha hecho nada. ¿Y qué hizo el ministro Marcel? No lo va a creer usted. Lo que hizo el ministro Marcel es crear una Comisión Nacional de Ausentismo. Es que yo no sé si llorar o reír, porque solamente un burócrata podría llegar a la conclusión que esa comisión pueda servir para algo. Y esa comisión, lo más increíble es que entre sus funciones principales, tiene que crear comisiones locales en cada repartición del Estado, comisiones de ausentismo. O sea, nos vamos a llenar de comisiones de ausentismo, ¿no es cierto? Y como decía Napoleón, si usted quiere que algo se haga, nombre un responsable. Si usted quiere que un tema se eternice, nombre una comisión. Entonces, en realidad, esto es una muy mala gestión. Y yo creo que la oposición y tiene mucho que hacer aquí, ¿no es cierto? Tiene que exigir y tiene que, junto con el resto de los parlamentarios de gobierno, sacar una ley rápido que acelere los sumarios, ¿no es cierto? Y que elimine trámite y que ponga inmediatamente fuera del Estado a todos estos abusadores. Que además hay más, ¿no es cierto? La Contraloría también encontró 200 médicos que operaban en clínicas privadas mientras tenían licencia, supuestamente, por enfermedad. Solo la Junji tiene 100.000 licencias médicas por año.
100.000.
Entonces, ¿cuánto habrán viajado? ¿Por qué no se cruza con los viajes de los buses, ¿no es cierto? ¿Por qué no se cruza con los vuelos nacionales? La información. Para no hablar de otro tema que podemos hablar en el siguiente bloque, que es el escándalo que significa la hora extra, ¿no es cierto? Porque la falsa hora extra para subirse los sueldos.
Así es, ¿no? Son parte de los informes que ha entregado la Contraloría la semana pasada, ¿no? Yo creo que hay que mucho por respecto a la oposición, se llama la oposición. Bueno, la oposición primero tiene que dar el ejemplo. La oposición dirige la Cámara de Diputados y el Senado de la República. ¿Qué va a pasar con el funcionario? ¿Hay funcionarios o no hay funcionarios del Congreso que estén dentro de estos 25.000? Y si los hay, ¿qué sanciones van a tener? Porque si no, es fácil reclamarle a otros que sean duros y que investiguen rápidamente, si no se da el propio ejemplo. Aquí la oposición tiene una oportunidad, ¿no? Rápidamente determinar si en el Congreso existen o no existen funcionarios que hayan cometido los mismos ilícitos. Vamos a una pausa y volvemos en directo al grano aquí en Radio Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en Copiapó 101.3.
Queremos que en tu trabajo vivas todo, que tengas tu primer día y al tiempo te asciendan, que vayas y vuelvas de la pega a la casa cientos de veces, que oigas los mismos discursos y chistes de tus compañeros de trabajo por muchos años y que en tu último día se te infle el pecho de orgullo. En Mutual de Seguridad queremos que vivas todo. Por eso, trabajamos para que no te pase nada. Mutual de Seguridad. Nuestra pasión, tu prevención. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Auspicia, contrata tu seguro agrícola en HDI Seguros y Sargent Agrícola, todo lo que necesitas para tus proyectos agrícolas.
Mario Flores Chávez, presidente del Movimiento Nacional de Apicultores de Chile, conmemoró el Día Mundial de la Abeja, destacando su rol clave en la cadena alimentaria y el equilibrio ecológico, además de impulsar una agenda de profesionalización del rubro apícola. Durante una actividad en Temuco con escolares y autoridades, se firmó un convenio socioeducativo para incorporar la apicultura en procesos formativos. El gremio busca visibilizar el mundo apícola, especialmente a quienes exportan abejas y realizan polinización fuera de la agricultura familiar campesina. Monachi promueve buenas prácticas, sanidad, exportación y asociatividad, con respaldo de la SNA, buscando que la apicultura sea reconocida como actividad estratégica para la biodiversidad y la seguridad alimentaria del país. Es tiempo de proteger tu trabajo. Enfrenta la temporada con un seguro agrícola en HDI Seguros. Infórmate en hdi.cl o con tu corredor de confianza. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura. Auspicia, enfrenta la temporada con el respaldo de HDI Seguros y Sargent Agrícola, todo lo que necesitas para tus proyectos agrícolas. Señor agricultor, ¿está pensando en tractores de buena calidad, eficiencia, seguridad y respaldo? En Sargent Agrícola tenemos la solución para usted. Tractores Deutz Farr. Contamos con una gran gama de modelos y configuraciones para satisfacer todas las necesidades de los más exigentes agricultores. Tractores Deutz Farr, marca alemana con más de un siglo de respaldo garantizado. Sargent Agrícola, 70 años acompañando a los agricultores chilenos. Conócenos en sargentagricola.cl.
¿Pensando en arreglar la casa para este invierno? En Caja 18 tenemos un crédito social que te puede ayudar. Si eres afiliado a Caja 18, te invitamos a simular y solicitar tu crédito social en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Me contó un pajarito que en SQM Litio estamos comprometidos con la descarbonización del mundo y el cuidado integral de los territorios.
Con una gobernanza transparente del Salar de Atacama, creando valor para la región de Antofagasta y todo el país.
Mejorando la calidad de vida de las personas.
E impulsando el desarrollo de las comunidades.
Soy Valentín Barrera, subgerente de sostenibilidad de SQM Litio.
Soy Francisca Ríos, ingeniera de gestión de sostenibilidad. Y estamos trabajando juntos por un mejor futuro.
Conoce nuestra política de sostenibilidad en sqmlitio.com.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
¿Quiénes podrán votar en las primarias presidenciales del 29 de junio?
Podrán votar personas independientes, es decir, que no militen en ningún partido, y personas afiliadas a los partidos políticos que participarán en primarias.
No podrán votar quienes estén afiliados a partidos políticos que no participan de estas primarias presidenciales.
Infórmate más en CERVEL.cl o llamando al 606.166.
Primarias 2025. CERVEL.
100 años fortaleciendo la democracia.
En Agricultura seguimos Directo al Grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en Directo al Grano en Radio Agricultura, conversando con nuestro panel de destacados economistas, ¿no? Con José Luis Jara, Elisa Cabezón, Bettina Hortz, Bernardo Fontaine. Y estamos, bueno, en este tema. Viene un primero de junio muy judicializado, ¿no? O sea, los casos judiciales, este, porque aquí hay una parte administrativa que recién estamos viendo, estos 25.000 sumarios. Ya el Ministerio Público de oficio entró en esto, persiguiendo ciertos ilícitos, cierto, presuntamente ciertos delitos, ¿no? Malversación de fondos públicos, falsificación de instrumentos públicos, el ánimo de fraude, ¿no? Hacia el Estado. Y después tenemos otros casos, ¿no? Está el caso Monsalve, está el caso Procultura. Yo creo que si el presidente se empieza a hacer cargo de todos los casos que de alguna manera por corrupción, por mal uso de los recursos públicos o por decisiones políticas que tuvo que tomar respecto a sus propios funcionarios, se haya la mitad de la cuenta pública los casos judiciales, ¿no? Bettina Hortz.
Bueno, sí, ahora algo me dice que no va a ir por ahí el discurso. Yo creo que más bien va a ir por lo que le va quedando de la agenda de fin de año, que son los temas que en el fondo le dan a ese 30% sólido que ha mantenido su aprobación, como el tema del aborto libre, que ya vimos, que la verdad que a mí no me gusta hablar de aborto libre, sino que yo diría aborto a todo evento. Porque libre es asociado con una palabra positiva, y yo creo que el poder generar, realizar un aborto en cualquier circunstancia me parece que es algo negativo, ¿no es cierto? Pero más allá que eso, obviamente va a ser una cuenta pública de cierre, es una cuenta pública que me cuesta creer que se haga cargo de los reales problemas que estamos viendo, porque no ha sido el eje, y como bien decía Bernardo, tampoco lo ha hecho en los últimos días de que se ha hecho público este informe, y tantos otros temas más que están en la discusión pública, como por ejemplo, si bien hay algunos indicios de que este año la economía va a crecer dentro de lo que se proyectaba, cercano al 2%, pero sin duda sin mover la aguja más de mediano plazo, ¿no es cierto? Si bien el gobierno adoptó a mitad de su mandato un discurso más procrecimiento, más favorable al emprendimiento del sector privado, la verdad que en la práctica vemos que los proyectos de ley que están en el Congreso son largamente insuficientes, son proyectos de ley que se están tramitando no con el apuro que uno quisiera. Hay un tema que, por ejemplo, yo echo mucho de menos cuando hablamos también de eficiencia en el gasto público, que es la Agencia de Políticas Públicas, que es ahí duerme el sueño lo justo, tuvo algún momento como de gloria, se empujó y ahí quedó de nuevo, se desinfló. Entonces, la verdad es que uno no ve una agenda con mayor consistencia, y probablemente es lo mismo, a lo menos desde el punto de vista económico, que es lo que estamos acá hablando. Yo creo que este discurso del primero de junio no va a traer grandes noticias. Sí, un tema que me preocupa y que suena bien, pero me parece que puede generar más daño a la economía, es lo que anunció el ministro Marcel en el Chile Day en Nueva York, en cuanto a entregar subsidios especiales, un trato especial a cierto tipo de proyectos, que ellos definen cuáles, que son los que ayudan a la transición energética, y ahí lo que caiga bajo eso. A mí me parece que tiene que ser una política
¿una neutra. Tramitación especial o una subvención?
Bueno, se hablaba de subsidios, se hablaba de exenciones, se hablaba de una tramitación, un fast track. Y a mí cuando empezamos con el, como se dice, con el
picking con el hidrógeno verde.
¿Qué hidrógeno verde, cuya tecnología hoy día sabemos que se aleja de ser un método de combustión competitivo? Hoy día se la...
O sea, muy caro.
Muy caro, es decir, más caro que otras fuentes de energía, y que en el fondo la apuesta es a que gente en Europa, por ejemplo, esté dispuesto a pagar ese sobreprecio para que sea rentable producirlo acá. Pero lo que me preocupa es qué pasa si, por ejemplo, al final, por impulsar esta industria, terminamos nosotros pagando todos precios de energía más caros. Entonces, la verdad es que la agenda económica, lo que uno puede esperar de este primero de junio, a mí todavía me genera dudas. Espero estar gratamente sorprendida el próximo lunes, pero yo creo que eso va a ser más bien improbable.
Bueno, es una cuenta pública, ¿no? Y tiene como sentido el domingo primero de junio, como siempre, es rendir cuenta, ¿no? Decirle, bueno, cosas que se dijeron, que se han prometido y en qué estado están, ¿no? Y mencionábamos algunos de los proyectos, algunos de los que tienen quizás mayor impacto en lo económico. Bueno, ¿en qué está el proyecto que de permisología, no? El famoso proyecto de antipermisología, ¿en qué quedó, digamos? Porque se anunció, todavía no es ley, resulta que ha ido avanzando, pero ha ido encontrando diferencias. Elisa Cabezón.
Ahí está avanzando el tema, se habla mucho en los diarios, siempre aparece con aparecen más datos, más noticias de todo el costo de la permisología, cuántos proyectos están detenidos, cuánta plata de inversión se detiene. Ahora yo quiero ver un poquito, quiero cerrar el tema de la licencia, Gonzalo, porque están todos escandalizados con el tema de la licencia, pero yo creo que hay que llevar a medidas concretas. Y acá estoy con Bernardo, una comisión no hace nada. Y acá yo creo que se pueden hacer cosas muy efectivas para que esto se evita. Primero, que los sumarios sean efectivos. O sea, los casos de sumarios que llevan más de un año, gente que está castigada porque han comprobado que tienen normas incorrectas y se mantienen en el puesto, porque un jefe de servicio público no se quiere meter en conflictos dentro de su servicio.
Pero en términos generales, no me voy acostumbrando, por no decir normalizando esa situación. Por ejemplo, paro profesores, ¿no?
Y que ilegal.
Es ilegal. Y le empezamos a normalizar. Hay paro profesor, paro funcionarios públicos, siempre ilegales. Y el tiempo trabajado, el tiempo no trabajado, no se recupera nunca, se les paga igual. Entonces, no me voy llenando de este tipo de situaciones dentro del Estado.
Creo que hay que cambiar ahí la regulación dentro de los sumarios para que sea más fácil que se cumplan y sea en un periodo más acotado. Lo otro es lo que dijo la Betina, los incentivos para tirar licencia dentro del Estado son mucho mayores que en el sector privado. no tenéis 3 días de descuento, 3 días en que no se te paga la licencia, como pasa en el sector privado, y no hay un tubo imponible, te pagan el sueldo completo. Entonces no hay ningún costo de tirar licencia dentro del Estado. Y lo otro es sistematizar esta fiscalización. O sea, se podía hacer. Estaba toda la información para hacer el cruce de datos y encontrar a las personas que estaban haciendo licencias fraudulentas. O sea, que esta fiscalización, que este cruce de datos, que se hizo recién ahora, que se haga cada 3 meses, cada mes, que sea así, que sistemáticamente se vaya haciendo este cruce y se vaya encontrando estas malas prácticas. No puede ser que esto aparezca ahora y sea la gran novedad y una bomba de noticias. Entonces, debe ser un control que se pueda hacer y que se internalice en el Estado. Y por último, hay que profesionalizar el sector público. ¿Y cómo se hace eso? Hay que colocar pruebas de desempeño, evaluaciones de desempeños que sean reales y que se castigue al sector, a los funcionarios que no hacen bien la pega, que están en el 5 o 10% de menor desempeño, y premiar al funcionario público que sí hace la pega. Porque acá con esta noticia lo que está pasando, Gonzalo, es que están pagando justo por pecadores.
Se confunde.
Se está denominizando el sector público, y que hace un rol súper importante. Hay algunos que hacen un rol muy importante, que tienen vocación de ayudar, y lo están metiendo dentro todos del mismo saco. Entonces, que estos 25.000 o las manzanas podría separarla del resto de los sectores del funcionario público que sí hacen bien la pega, y eso se hace con una evaluación de desempeño justa y que premie buen desempeño y castigue a los que están ahí calentando la silla y se están aprovechando de todas las ventajas que trae la regulación estatal.
Estamos de acuerdo. Yo creo que es importante que haya una sanción, ¿no? Una sanción que cambie las conductas. Solo por poner un ejemplo, a veces los ejemplos nos ilustran un poco más. El funcionario público de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, ¿no? Que renunció, ¿no? Era un amigo del presidente, tuvo que renunciar porque viajó a Europa con una licencia médica falsa. Así de simple, renunció. Ganaba sobre 7 millones de pesos.
Y le subieron el sueldo durante los sumarios.
Bueno, estuvo sumariado un largo tiempo, que esto pasó hace...
O sea, 2023.
Pero ¿qué era el punto? Pues pasó el 2023. Es decir, cuando realizó esta conducta, para que veamos bien lo normalizado, esto, él llevaba menos de un año en el Estado. Llevaba menos de un año. Entonces, está tan normalizado todo, tan socializado todo, como que le han dicho, oiga, pero oye, no tengo vacaciones, no tengo... Bueno, pero tienes una licencia. ¿Pero cómo? Sí, pero tienes una licencia. Bueno, porque ya llevaba tan poco tiempo en el Estado que cayó en esto, además tenía un sueldo altísimo, ¿no? Muy por sobre en los promedios dentro del Estado o incluso en cualquier sector, y resulta que termina cayendo en la misma conducta. Entonces uno dice, bueno, ¿qué tan arraigado está esto? ¿Nos vamos a conformar con esto, con este informe de estos 25.000? ¿Qué pasa con los años posteriores? ¿Los que viajaron después no van a ser sancionados? ¿Los que viajaron el año antes no van a ser sancionados? José Luis Jara.
Oye, bueno, yo creo que en definitiva, efectivamente, la posibilidad de sanción, yo espero que sea efectiva respecto de al menos estos 25.000 funcionarios de las distintas reparticiones del Estado. La primera sanción que tiene que existir, ¿no es cierto?, es primero solicitar la restitución de los fondos defraudados o respecto a las remuneraciones pagadas. Segundo, debiéramos tener respecto a estos funcionarios una sanción del tipo administrativa, muchos de los cuales debieran tener destitución. No olvidemos que aquí hay uso malicioso de instrumento público. Y tercero, yo creo que lo que hay que plantearse aquí es cómo de alguna manera nos damos cuenta de la necesidad de introducir mejoras en la gestión del Estado, tanto a nivel municipal, a nivel de gobiernos regionales y a nivel de gobierno central. ¿Y por qué digo esto? Porque en definitiva, y aquí hay que conectarlo con lo que ya hemos anticipado, el déficit fiscal del Estado pasa porque el Estado ha tenido un crecimiento en dotación que ha hecho que tengamos hoy día una gran cantidad de burócratas que no están cumpliendo las funciones para las cuales fueron designados, muchos de los cuales, ¿no es cierto?, son prebendas políticas de premios de consuelo, ¿no es cierto?, porque me apoyaste en la campaña en tal o cual región y por lo tanto te vayas a hacer cargo de una seremi o de lo que sea, o en el caso de un alcalde, la designación de algún funcionario al interior de la municipalidad. Esa es la lógica que hoy día tiene, ¿no es cierto?, en parte importante de las reparticiones del Estado, la designación de funcionarios. Y es ahí donde tenemos un problema, ¿no es cierto?, estructural en el origen. Y lo segundo, tal como lo decía la Lisa, los sistemas de evaluación que hoy día tiene el Estado no son sistemas de evaluación. El Estado le paga trimestralmente a sus funcionarios públicos un bono por desempeño donde todos los funcionarios lo cobran. Es decir, todos los funcionarios obtienen el 100% de la calificación respecto del desempeño de sus funciones. Y la pregunta es, entonces, estos 25.000 funcionarios que aún estando con licencia médica fraudulenta, no cumpliendo, ¿no es cierto?, con sus funciones, obtuvieron el bono en los mismos términos y condiciones de aquel trabajador o funcionario público que sí fue, que sí cumplió con sus funciones y que nunca presentó una licencia. Bueno, eso da cuenta de la distorsión desde el punto de vista de la gestión, desde las autoridades administrativas, jefes de servicio, en las distintas reparticiones, que dan cuenta que no hacen la gestión respecto a las cuales cumplen o fueron designados. Y ese es un problema muy de fondo que necesita, ¿no es cierto? Cuando hablamos de la modernización del Estado, es la redefinición de los roles y las funciones. Y con esto cierro. La alta dirección pública, que en un comienzo fue una muy buena idea porque de alguna manera profesionalizábamos, objetivizábamos e imponíamos criterios técnicos para la selección de posiciones en la alta dirección pública, hoy día se ha convertido nuevamente en una farsa. Las ternas terminan siempre llegando con un candidato del gusto del sector político que está gobernando, y cuando no sucede eso, por esas excepciones, los procesos se declaran desiertos. Con esto, nuevamente, vicios, mala gestión, falta de control y falta de disposición de las autoridades, de cualquier sector político, porque aquí yo en ese sentido creo que esto es un problema que se arrastra desde hace muchos años en la administración del Estado, y hemos visto pasar gobiernos de distintos sectores políticos y ninguno ha podido o ha tenido la fuerza ni la decisión junto con el apoyo de los parlamentarios de turno para hacer las modificaciones y mejoras que permitan la gestión de una modernización real del Estado.
Esta es la oportunidad para hablar en serio del empleo público, de los incentivos, porque muchas de las cosas que nombra José Luis son reales, ¿no? De esos incentivos de desempeño, bonos por cada trimestrales, se le entregan a todo el mundo, ¿no? Y pareciera aquí que todo funciona perfecto, que todos cumplen. Para ser justo, ocurre muy similar en todas las evaluaciones, ¿no? Uno mira las evaluaciones de los propios jueces, parecía que todo aquí funcionara perfecto. Nadie tiene 97%, 99%, nadie baja de ahí, ¿no? Hay una inflación de las notas. ¿No es el momento para hablar del empleo público, Bernardo Fontaine?
Totalmente, ¿no? Fíjate que yo veo aquí el caso de un funcionario, porque hemos hablado de las licencias, ¿no? Pero hay más problemas. El caso de las horas extras. Aquí hay un funcionario que trabajó 300 horas extras. Mire, una persona que trabaja 45 horas a la semana, hoy día creo que son menos, son 44, me parece, pero en fin, 45 son, para hacerlo fácil, 180 horas al mes. O sea, alguien que haya trabajado 300 horas extras, trabajó tres veces, digamos, ¿no es cierto?, lo que se trabaja una persona normal. Es casi imposible que sea verdad. Es una forma de subir el sueldo, ¿no? Entonces, esto requiere una fuerza de tarea del ministro de Hacienda, que haga un grupo comando, digamos, ¿no es cierto?, que ejecute una reducción del Estado. Porque lo que ha pasado aquí es una cosa que, sin que nosotros nos diéramos mucho cuenta, el Estado creció como una gallampa gigante, ¿verdad?, y se vuelve entonces incontrolable. Y eso yo creo que la oposición tiene que tenerlo muy claro, porque Chile Vamos tiene una responsabilidad aquí importante en haber hecho crecer el Estado, porque ha aprobado los presupuestos, ha aprobado el Ministerio de Seguridad, por ejemplo, absolutamente inútil e innecesario. Y uno se pregunta también, ¿qué pasó cuando hubo otro caso como este, ¿no es cierto? Al final de la pandemia se descubrió que 35.000 funcionarios habían obtenido un subsidio del tiempo de la pandemia, no teniendo derecho a él. Y se hicieron unos sumarios. ¿Y qué pasó? Yo no sé si realmente esos sumarios se llevaron a cabo finalmente y se sancionó a esas personas que también habían abusado de nuestros impuestos, ¿no es cierto? Y también habían hecho un fraude, porque se habían acogido un beneficio que no les correspondía. Entonces, aquí yo creo que hay una responsabilidad muy grande de todo el sector político que siempre esconde esto bajo la alfombra y que no se pone los pantalones, ¿no es cierto? No se pone los pantalones tampoco para enfrentar, ¿no es cierto?, el derroche que significa Televisión Nacional. ¿Por qué? Porque a esos parlamentarios, a esos políticos, les gusta ir a hablar a la televisión y les gusta estar en Televisión Nacional. Entonces, por eso no le cortan la llave a ese derroche que tiene Francisco Vidal.
Vamos a una pausa y volvemos en directo al grano.
Estás escuchando Agricultura en San Fernando 99.1. En Maipú, hoy se construye el Centro de Formación en Salud más grande de Latinoamérica y único en Chile. El Centro de Educación Clínica Avanzada, SECA. Una iniciativa conjunta de las Universidades Andrés Bello, de las Américas y del Instituto Profesional AIEP. En sus más de 18.000 metros cuadrados y gracias a sus metodologías de aprendizaje y de simulación avanzada, los estudiantes de estas instituciones vivirán experiencias educativas diferenciadoras que los prepararán de mejor forma para un ejercicio profesional de excelencia. Una transformación profunda en la formación en salud en Chile, que integra tecnología de última generación, trabajo interdisciplinario, ética profesional e innovación. Infórmate más en secasalud.cl.
La pregunta más difícil para un amante de la comida es ¿cuál es tu favorita? Si no puedes decidir, tranquilo, no tienes que elegir. Lo mejor es disfrutarlo todo, en equilibrio. Sí, desde un plato nutritivo hasta tu postre o antojo favorito. Síguenos en Instagram, @agrosupercomermejor, para recetas, tips de alimentación equilibrada y consejos de nutricionistas. AgroSuper, alimentamos lo bueno de la vida todos los días.
En Capital sabemos lo que es estar presente.
Estar presente es que cuenten con videoatención para tener una asesoría personalizada sin importar dónde esté.
Es que me entreguen contenido mediante Capital Play para aprender desde la comodidad de mi hogar.
Y también es que me recomienden el fondo adecuado según mi edad y perfil de riesgo con la sugerencia de fondo.
Estar presente es lo que han hecho siempre. Entregar una asesoría experta con servicios únicos en el mercado.
Por eso y mucho más, en Capital seguiremos presentes. Ingresa a afpcapital.cl y disfruta de todos nuestros servicios que tenemos para ti. AFP Capital, con en tu presente y futuro.
Hay barrios que se sienten distintos porque fueron pensados, no improvisados. Vive en Parque Cauciño Macul. Revisa los proyectos en crillon.cl. Más que viviendas, construimos confianza, comunidad y calidad de vida.
Comenzó ahorro especial mes de la hipertensión en Cruz Verde. Aprovecha lunes y jueves hasta 35% de descuento en medicamentos para el corazón, colesterol, diabetes o tiroides. Además, verifica si tu medicamento es producto más y obtén 50% de descuento en la segunda y tercera unidad. Más ofertas en nuestras farmacias en cruzverde.com y en la app. Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos. Bases y condiciones en cruzverde.com.
En Agricultura, Chile Sustentable. Un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
En Chile, la falta de internet sigue siendo una de las brechas más profundas del sistema educativo. Afecta el aprendizaje, impide el acceso a contenidos y desconecta a miles de niñas, niños y jóvenes del mundo digital. Para enfrentar esta realidad, desde el año 2023, el programa Escuelas Conectadas de WOM ha llevado internet gratuito a 203 escuelas rurales, beneficiando a más de 52.000 estudiantes y 4.000 docentes. Además, más de 270 profesores han sido capacitados gracias a WOM en herramientas digitales como Google Classroom. Porque la conectividad no es solo señal, es oportunidad, equidad y futuro. Durante los próximos meses, WOM continuará recorriendo localidades del país, conectando nuevos establecimientos y formando docentes en habilidades digitales. Todo esto ha sido posible gracias al despliegue de la red 5G y a un compromiso claro, reducir la brecha digital desde la educación. Esta iniciativa, alineada con el ODS número 4, Educación de Calidad, que nos recuerda que el derecho a aprender no puede depender del lugar donde naciste. Soy Cata Droguet y sigamos reuniéndonos acá para más noticias, actualizaciones, novedades sobre sostenibilidad y el cuidado del planeta.
En Agricultura fue Chile Sustentable, una presentación de Si crees que el mundo puede mejorar, eres más WOM de lo que crees. ¡Hey, empresario!
Estamos en un entorno desafiante, pero tenemos ganas y herramientas al alcance. No basta con mantenerse, hay que evolucionar, dejar atrás los procesos manuales y los datos desactualizados. Digitaliza tu gestión y avanza, porque aquí no gana el más grande, gana el que evoluciona. ¡Vamos!
Optimiza tus procesos con DeFontana, el único ERP de gestión empresarial con inteligencia artificial y que además da acceso a financiamiento. DeFontana, crecemos contigo.
En Agricultura, seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Estamos de vuelta en directo a Grano en Radio Agricultura. Aprovechamos de saludar a quienes hacen posible nuestro programa. En Mutual de Seguridad, nuestra razón de ser es la prevención. Por eso trabajamos para evitar que cualquier accidente o enfermedad laboral interrumpa la vida de un trabajador y una historia que merece seguir contándose. Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Estamos conversando si había una oportunidad o no para hablar en serio de el empleo público, ¿no? Y yo creo que este escándalo, esta indignación, que además todo indica que solo va a crecer. A mí me cuesta mucho creer que estos son 25.000 personas y no hay más. Aquí, obviamente, hay mucho más, ¿no? Y lo vamos a ir conociendo. Hay una oportunidad importantísima para hablar en serio de los problemas que tiene el empleo público. Bettina Hortus.
Bueno, hemos hablado de algunos problemas que tiene el empleo público. Sumemos ahí el derecho a huelga, que si bien la Constitución lo prohíbe, también la ley lo hacen en cualquier momento y alejado de cualquier mecanismo sin sanción, y además no como el sector privado, que al menos está en el marco de la negociación colectiva. Pero bueno, son muchos los privilegios que hoy día tiene el sector estatal, ¿no es cierto?, los empleados del sector estatal. Y yo creo que estos casos, sin duda, que abren ventanas de oportunidad para hablar de empleo público. Acá yo siento lo que ha faltado durante décadas, sin querer apuntar a un sector político, sino que yo creo que ha sido un tema lamentablemente más transversal, es la falta de voluntad política, porque esto pasa por romper huevos. Con el empleo público y con la ANEF y con los grupos de negociación siempre se ha ido como caminando sobre huevos. Y acá no podemos seguir caminando sobre huevos, tenemos que empezar a romper huevos.
¿Y eso pasa por un cambio en el estatuto administrativo?
Pasa por un cambio en el estatuto administrativo, pero también pasa por la voluntad de aplicar aquellas normas que hoy día te permite el estatuto y que te entrega ciertas herramientas para poder avanzar en una administración más eficiente, en el despido de personas que no cumplen con sus funciones, etcétera. Y eso hoy día, la verdad, que no se ha cumplido. Hoy día la ley te permite descontar a los funcionarios que están en una huelga, en una paralización, en fondo que no cumplen con sus funciones, pero la verdad es que los sumarios que se han hecho más bien han sido inexistentes y terminan en nada. Entonces, hay instrumentos que no se usan y además falta mucho más una modernización del empleo público.
Elisa Cabezón.
Sí, yo creo que varias cosas. Lo primero, que se podía fiscalizar y encontrar estos casos. Estaba la información, el cruce era muy sencillo. Entonces,
hay institutos que están dedicados a eso, como el Compin. O sea, existe para eso, no lo hizo.
Y están los auditores también. ¿Cuántos auditores tiene el Estado? Creo que más de 1.000 gente que trabaja en la auditoría. El servicio civil. Bueno, que este sistema que hizo Contraloría ahora y que liberó esta bomba y que estaba ahí, que era muy evidente, que se haga sistemáticamente. Cada 3 meses que hagan un cruce de datos correspondiente para encontrar estas malas prácticas. Es así de sencillo, la herramienta estaba. Y esto se postuló, creo que en el 2018, 2016, yo escuché que hayan postulado este cruce y no se hizo, se hace recién ahora. Eso no puede ser. Entonces, sistematizar esta fiscalización para encontrar las malas prácticas. Segundo, el sumario, el sumario no es efectivo. Cada persona que trabaja en el Estado, un jefe de servicio público, desvincular a un trabajador por mal desempeño, por mala práctica, es un mundo para él. Y genera un conflicto interno que dice, ¿para qué lo hago? ¿Para qué me meto en este enrollo? Entonces yo creo que hay que hacer una reforma en el sumario para que sea más efectivo y sea más fácil. Y como dije antes, en el sector público hay buenos funcionarios públicos. Hay funcionarios que hacen bien la pega, que son meritocráticos, que tienen vocación pública y son castigados ante la opinión pública por los otros funcionarios que están ahí calentando la silla y con malas prácticas y que no tienen ni un interés de generar un servicio de calidad. Y segundo, hay que profesionalizar el sector público con esto. Hay que hacer una carrera en que se premie a los buenos y a los malos, o desvincularlos, que no sigan creciendo en el Estado. Y eso se hace tanto en la entrada, al seleccionar, en la evaluación de desempeño, para que se muevan dentro del Estado, hacia arriba o horizontalmente, y también desvincularlo en el caso en que llevan 2 años consecutivos con una mala con una mala evaluación de desempeño, y una evaluación de desempeño que sea correcta, no en que todos tengan un 7, porque si todos tienen un 7 en una prueba, la prueba estuvo mal diseñada.
Nos quedan 30 segundos para José Luis Jara y 30 segundos para Bernardo Fontaine.
Porque en definitiva lo que hemos planteado en la conversación de hoy es que hay, primero, falta de voluntad política respecto de todos los sectores en introducirle modernización a la gestión del sector público, y también responsabilidad de los distintos grupos de interés que han capturado para sí tanto el sector público, empresas públicas o reparticiones, ¿no es cierto?, de los gobiernos municipales o los gobiernos regionales. Efectivamente, mientras no tengamos una decisión política de intervenir en serio la movilización del Estado, las pocas herramientas que hoy día este dispone, ni siquiera estamos dispuestos a utilizar, y el mejor ejemplo que daba Elisa y Betina era que, oye, un trabajador del sector público no trabaja, se va a huelga y no se le descuenta el sueldo pudiendo hacérselo, y esto única y exclusivamente para evitar un conflicto con las asociaciones de funcionarios.
Así es, ¿no? Bernardo Fontaine.
Bueno, primero aquí hay una oportunidad para que los buenos empleados públicos, que los hay por supuesto, limpien el estado de estos abusadores. Segundo, es una oportunidad para que el gobierno reduzca el inquietante déficit fiscal que tiene, ¿verdad? ¿No es cierto? Y que todos estamos preocupados y que han sido compelidos a reducirlo incluso por las autoridades de la Comisión Fiscal, ¿no? Porque aquí existe la posibilidad de crear una fuerza de tarea rápida dentro del Estado con el ministro Marcel a cargo que corte, ¿no es cierto?, estos abusos y reduzca el gasto. Y tercero, esto es un tema muy importante para la campaña y para los ciudadanos. Los ciudadanos tenemos que defender que no se siga abusando con nuestros impuestos. Es decir, fuerte y claro, que con nuestra plata, no. Y por tanto, es muy importante que los futuros candidatos, o sea, que los candidatos que puedan ser futuros presidentes y los diputados, los senadores que vayan de candidato, tengan una posición clara en acortar estos abusos y reducir el tamaño del Estado para que podamos controlarlo, ¿verdad? Un Estado descontrolado es lo que nos tiene agobiados y cada día sentimos el peso del Estado sobre nuestros hombros.
Bueno, le damos las gracias a nuestro panel, a Elisa Cabezón, a José Luis Jara, a Betina Jorza, a Bernardo Fontaine, a todos los que nos escuchan desde Arica Magallanes, siempre con mucha fuerza aquí en Directo al Grano. Los dejamos invitados a seguir en Radio Agricultura. Vienen las noticias de nuestro departamento de prensa y a continuación, la voz de la gente con la gran Constanza Juve en los micrófonos. Así que quédese con nosotros. ¿Qué opinión hay toda la mañana? Nosotros nos despedimos. Un abrazo. Chau, chau.
En Agricultura fue Directo al Grano con el analista político Gonzalo Müller. Una presentación de Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Y Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas. Producción, Zafka Paragués.